La voz de los tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales,
un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron.
Y yo Mariana Ruiz. En esta ocasión les preparamos una compilación con los criterios más relevantes en materia laboral que se han publicado desde 2022 a la fecha.
En el podcast les vamos a platicar pues solo de algunos, pero les queremos recomendar que entren a la página de nuestro despacho, que es pdea.mx, y ahí podrán encontrar la compilación completa que publicamos en nuestro blog la semana pasada, con pues muchos más criterios y organizados por temas que creo les puede resultar de mucha utilidad.
Y pues aquí les platicaremos nuestro primer tema, que es sobre prestaciones laborales. Esta refiere a las trabajadoras del hogar y su inscripción en el IMSS. Como ustedes saben, antes de 2019, la ley del Seguro Social preveía que era voluntario inscribir o asegurar a las trabajadoras del hogar. En 2019 se emite una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social y pues se determina que es obligatorio inscribir a las trabajadoras del hogar para que tengan seguridad social. Entonces, este caso que les vamos a platicar refiere a una trabajadora del hogar que pues fue despedida. Ella argumentaba que había sido un despido injustificado y demandó en 2017 por este despido injustificado. Se dicta un laudo, porque recordemos que ahorita estamos en materia laboral, en octubre de 2019. Y aquí lo que se tenía que analizar es si se debía o no condenar al patrón al pago de las cuotas del IMSS de forma retroactiva, porque pues esta trabajadora no había estado asegurada. Y lo que se determina es que, como la reforma en donde se determinó que es obligatorio que las trabajadoras del hogar tengan seguridad social se estableció a partir del 2 de julio de 2019, el pago retroactivo que se debe de hacer de las cuotas de seguridad social en favor de la trabajadora debe de ser a partir de esta fecha. Entonces, si en octubre de 2019 fue cuando se dictó un laudo condenatorio para que el patrón pagara las cuotas, pues estas cuotas solamente deberán de pagarse del 2 de julio de 2019 al 15 de octubre de 2019. Entonces, aunque veamos en este caso que esta trabajadora, pues bueno, no pudo tener un beneficio completo con la reforma que hubo en materia de seguridad social, pues sí vemos que tiene un beneficio, aunque haya sido limitado. Y pues lo bueno es que a partir de 2019 ya está este beneficio en favor de todas las trabajadoras del hogar.
Sobre todo que con este criterio queda más claridad sobre el tipo de prestaciones que se pueden solicitar al momento de una demanda, ¿no? Por un despido. Y el segundo criterio también tiene que ver con un despido injustificado, pero aquí a una trabajadora fue retirada del trabajo por la situación de estar embarazada, y esto se logró probar en el juicio laboral y el tribunal colegiado hace varias afirmaciones. La primera de ellas es que se despida a una mujer por estar embarazada constituye una discriminación, y esta situación pues evidentemente solo se da respecto de las mujeres. Y por tanto tienen que tomarse ciertas determinaciones al momento de juzgar un tipo de asuntos como este. Y en el caso en particular, al haberse probado que el despido había sido injustificado, se condenó al patrón al pago de los salarios caídos, pero justamente ustedes saben que el pago de salarios caídos es por un año, y en este año, en este lapso, es cuando la mujer dio a luz y por lo tanto también tenía derecho a recibir el seguro de maternidad, que es el pago de las semanas previas al parto y posteriores al parto, ¿no? Entonces, en este punto se resolvió que además del pago de los salarios caídos, se debe de cubrir el seguro de maternidad sin que esto pueda considerarse un doble pago. Y ya sea que el pago de esta contraprestación sea a cargo del IMSS o bien del patrón. Esto dependerá de cómo sean las circunstancias en lo individual, pero finalmente uno de los dos tendrá que cubrir estos montos a la trabajadora que fue despedida de manera injustificada.
Sí, y la verdad sobre ese tema, pues resalta lo que comentabas, Denise, de que el despido de una trabajadora por razón de su embarazo es una discriminación por razón de sexo y pues es una violación al derecho humano a la no discriminación. El despido de mujeres embarazadas está prohibido para los patrones. Y pues también es interesante saber que pues sí se deben de cumplir con el seguro de maternidad, que abarca las 6 semanas antes del parto y las 6 semanas después del parto, que si lo comparamos con lo que establece la OIT, pues todavía está a la baja, ya que ellos contemplan un mínimo de 14 semanas por esta licencia de maternidad. Y ahora pasamos a otro tema, que es la subcontratación. Sobre este tema pues ya les hemos platicado en varios episodios del podcast, y en este caso se trata de un criterio de jurisprudencia que analiza cómo probar la subcontratación en un juicio laboral. Y aquí se determinó que cuando un trabajador acuda a demandar a su patrón por prácticas de subcontratación injustificada, únicamente tiene la obligación de aportar indicios de que sí existía una relación laboral o de que se estaban violando sus derechos laborales. A partir de estos indicios, la Junta de Conciliación o el Tribunal puede allegarse de más pruebas. Por ejemplo, podrían ser los informes del IMSS sobre si este trabajador está inscrito en esta seguridad social. Entonces, aquí lo que vemos es pues una doble obligación, ¿no? Por un lado, hacia el trabajador, de cómo o qué es lo que tiene que aportar en juicio para acreditar la subcontratación injustificada, que se limita a aportar indicios. Y por otra parte, podemos ver que la Junta o el Tribunal, por su parte, puede allegarse de más pruebas para conocer si existió o no subcontratación injustificada.
Esto es un avance en el tema de la tramitación de los juicios y, por supuesto, se traduce en la protección al trabajador, porque generalmente cuando existe una práctica de subcontratación, pues el mismo trabajador desconoce quién es su patrón real. Entonces, es importante que existan estos criterios, porque el mismo trabajador no puede contar con los elementos en muchos de los casos para poder probar plenamente que existe una subcontratación injustificada. Y el siguiente criterio es de la segunda sala de la Suprema Corte, en el que resolvió la inconstitucionalidad de una disposición de la ley del ISSSTE por considerar que limitaba la posibilidad de recibir pensiones por parte de un trabajador. Y el punto es el siguiente: en el artículo 6 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bueno, digo el nombre completo, pero todos lo conocemos como el ISSSTE, que establece una restricción en el sentido de que si un trabajador ya es derechohabiente del ISSSTE o incluso de otra institución, no puede recibir una pensión. Aquí, ¿qué sucedió? Que el trabajador enviudó y él tenía derecho a una pensión por viudez derivado de su esposa, y el ISSSTE le negó otorgarle esta pensión por decirle, bueno, tú actualmente tienes un trabajo remunerado y estás ya incorporado al ISSSTE, entonces yo no te puedo dar la pensión por viudez. Este aspecto fue considerado inconstitucional por la Suprema Corte por considerar que establece una limitación que es inválida y restringe, pues, sin ninguna justificación, el que pueda recibir esta pensión a la que él tiene derecho por todo el tiempo o el tiempo que trabajó su esposa, ¿no? Y vemos en este tema de pensiones, Mariana, cómo ha ido evolucionando en tribunales la protección a los trabajadores y sobre todo este tipo de criterios que permiten pues recibir estas prestaciones a las que tienen derecho y a las que han aportado parte de sus ingresos por muchísimos años, ¿no?
De acuerdo. Y ahora damos un brinco al tema probatorio. En este caso se trata de un trabajador que iba a ser rescindido de su trabajo. Él laboraba en el IMSS y les voy a platicar los hechos del caso. Se trata de, bueno, el IMSS realizó una investigación administrativa en la que decidió rescindir la relación laboral del trabajador, es decir, terminarla, pero por una causa imputable al trabajador, es decir, se presume que algo hizo. Y aquí lo que se analizó es que había una falta de honradez porque en redes sociales circulaba un video en el que se denunciaba que este trabajador se dedicaba a vender plazas dentro del IMSS. Entonces, bueno, tras esta investigación administrativa se determina rescindir la relación laboral, pero pues esto fue impugnado por el trabajador despedido y un tribunal colegiado determinó que las publicaciones que se hagan en redes sociales son insuficientes para acreditar una causa que amerite rescindir la relación laboral respecto de un trabajador del IMSS. Esto siempre y cuando no se haya citado al procedimiento de investigación a la persona que hizo estas publicaciones a fin de corroborar la información. Entonces, pues aquí nos llamó la atención, uno por el tema, ¿no? La venta de plazas del IMSS. Yo no había visto un criterio que abordara este tema. Y también porque analizan el tema de las redes sociales y de los videos y de las publicaciones y cómo esto puede ser o puede tener valor probatorio para tema de rescindir relaciones laborales, pero siempre y cuando se haya corroborado esta información.
Y sobre todo este punto que retoma el tribunal colegiado al decir, bueno, si es un trabajador del IMSS, es un trabajador al servicio del Estado, pues tenía que seguirse el procedimiento administrativo correspondiente en términos de la regulación de responsabilidades administrativas. Y bueno, también puede ser que existan estos videos, pero como dice Mariana, no se les puede dar un uso que justifique que se le despida, ¿no?, del trabajo, sino que todos, y realmente eso es un derecho pues de todos los individuos, a que se le siga un procedimiento en el que el mismo trabajador pudiera aportar pruebas y se pudiera analizar realmente qué es lo que estaba pasando. Y como decía Mariana, ahora damos otro salto y aquí nos vamos a materia de amparo. Pero en estos dos criterios que les vamos a platicar, el amparo, estos criterios tienen que ver con problemas en la tramitación de los juicios laborales por pues una dilación o esta parte de que se alargan los juicios y pues no se citan a las partes, a las audiencias, etcétera, ¿no? Aquí era un juicio de un trabajador del estado de Aguascalientes, entonces pues esto se regula por, es un juicio laboral, pero de trabajadores al servicio del Estado. Y en este caso el tribunal no había dictado los acuerdos necesarios para poder avanzar en el trámite del juicio, ¿no? Y si ustedes tienen el interés y ven la tesis, el criterio, ahí van enunciando cada una de las etapas que se fueron dejando de acordar por parte del tribunal. Y entonces pasaron pues un número importante de días y las personas que promovieron el amparo, porque aquí en la tesis dice que fue un grupo de personas, promueven amparo por la falta del tribunal de citarlos para el ofrecimiento de pruebas. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos días tienen que pasar para poder presentar un amparo de este tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, como en materia administrativa, que tenemos la negativa ficta, pues normalmente eran los plazos de 3 meses, o sea, 3 meses si no te responde la autoridad, bueno, pues ya puedes presentar juicio, ¿no? Contencioso administrativo en contra de esto, pero aquí no sucede este tema, por supuesto que no hay una negativa ficta porque es un tema netamente procesal. Inicialmente pues se desechó el amparo por decir, bueno, pues no voy a darle trámite al amparo porque pues cómo pruebas que hay una abierta dilación en el trámite. Y aquí el tribunal, de manera muy interesante, va tomando todas las actuaciones establecidas en la legislación laboral y suma los días que tenían y los plazos para cada una de las actuaciones que se dejaron de acordar por parte del tribunal. Y esto dice, bueno, si sumamos todo esto son 24 días hábiles y por lo tanto, si ya transcurrió este número de días y los trabajadores promueven amparo, el amparo es procedente y por lo tanto debe darse trámite para de esta manera impulsar y obligar al tribunal a pues retomar el trámite del juicio.
Y pues ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos a la hora de estar tramitando los juicios, ¿no? Pero ahora, otro de los problemas al que nos enfrentamos es cuando en materia laboral ya se emitió un laudo firme, es decir, ya se concluyó el procedimiento y se determinó algo respecto del problema que fue sujeto a los tribunales o a las juntas. Y ahora la segunda parte es pues que se cumpla este laudo que ya ha quedado firme, es decir, que ya no puede ser impugnado. Entonces, este criterio que les vamos a comentar refiere a la omisión precisamente de dar cumplimiento a un laudo y cuándo procede el juicio de amparo. En este caso, en jurisprudencia, un tribunal colegiado determinó que sí procede promover un amparo indirecto cuando las salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje pues hayan sido omisas en hacer cumplir pues un laudo, ¿no? Aquí lo que se argumentaba es que si bien aún no se había cumplido este laudo, pues ya se habían emitido o dictado diversas medidas para su cumplimiento. A pesar de que se habían pues dictado algunas medidas, no se había cumplido el laudo. Por lo que aquí se resolvió que no es que se dicten algunas medidas, ¿no? La omisión en el cumplimiento del laudo va a persistir hasta que haya un cumplimiento total del mismo, por lo que deben de dictarse todas las medidas que sean necesarias hasta lograr el cumplimiento total. Y pues bueno, yo creo que aquí es muy relevante comentar que el derecho de acceso a la justicia, de la tutela judicial completa y efectiva, abarca ambas partes del procedimiento, ¿no? Desde que estamos empezando con la tramitación de un juicio hasta cuando pues ya tenemos una sentencia dictada, en este caso un laudo, y pues lo que queremos es que esta sentencia se ejecute y se cumpla, porque si no tenemos estas dos partes, pues bueno, se disminuye nuestro derecho al acceso a la justicia.
De hecho, hay un asunto de la Suprema Corte que comentamos en un blog pasado, en donde se analiza que el derecho de acceso a la justicia no es solamente el de poder ir a juicio y recibir la atención por parte del Estado para esto, sino también incluye el que realmente se logre la ejecución de la sentencia, porque solo de esta manera se va a administrar debida justicia a los particulares. Y bueno, con esto cerramos este podcast. Nosotros tenemos un newsletter semanal que, si les interesa, les vamos a dejar nuestra dirección de correo en la descripción para que nos escriban, y con que nos den su nombre y su correo, nosotros los incluimos, porque semana con semana comentamos los criterios que se van publicando en el semanario, y así los pueden recibir pues de manera escrita para que puedan tener las ligas a las tesis y demás. Y además nos encanta si nos siguen en nuestro podcast semanal. Muchas gracias, Mariana.
Gracias, Denise. Bye.
Bye.